Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador, el retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿En qué libro de la Biblia se encuentran esas palabras? ¿Qué profeta declara? Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Qué profeta dijo eso? ¿En qué libro nos encontramos el famoso combate entre David y Goliat? ¿O la trágica historia de David y Betsabé? Pues la respuesta a todas estas preguntas es Samuel. Samuel, primera y segunda de Samuel. Antes estos dos libros eran uno solo, pero hablan de lo mismo, obviamente, y el escritor fue el mismo, y por lo tanto vamos a estudiarlos juntos. Ahora, para que los que nos visitan o no sabían, estamos considerando los 66 libros de la Biblia, los temas principales de estos libros, las lecciones generales de cada uno de los libros de la Biblia. Ya estudiamos Génesis y Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y ahora nos toca considerar algo del libro de Samuel, o los libros de Samuel. Unas breves palabras en cuanto al autor. Yo creo que es muy importante entender quién fue él, lo vamos a apreciar más. El escritor, el autor de la mayoría de estos dos libros fue Samuel. Probablemente después de que falleció Samuel, Gad y Natán ayudaron a compilar y editar el final de estos dos libros de primera y segunda de Samuel. Pero Samuel fue un protagonista sobresaliente en la historia que él relata en estos dos libros. De hecho, antes, en los antiguos tiempos, este libro de Samuel se le llamaba de otro nombre. Los hebreos le llamaban el libro de los reinos. Pero le cambiaron a el libro o los libros de Samuel, porque Samuel era un protagonista muy, muy sobresaliente y fue uno de los personajes más interesantes, de hecho, de toda la Biblia. Él ha sido el único que regresó de los muertos. No resucitó, pero es el único que regresó de los muertos. Si ustedes quieren leer esa historia tan dramática, se encuentra en 1 Samuel capítulo 28, cuando él se le aparece de entre los muertos a Saúl. Y pueden leer, ¿verdad?, estos capítulos y estos versículos después. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que lean lo que estamos estudiando, lean esta semana, esta próxima semana, estos preciosos capítulos de Samuel. Samuel, la vida del mismo Samuel comienza con un milagro. Su madre era estéril, no podía tener hijos. Pero ella, nos dice el capítulo 1, oró. Literalmente nos dice la Biblia, derramó su alma al Señor. Y le prometió que si le daba un hijo, lo consagraría para el ministerio toda su vida. Sería nazareno. En Samuel, Dios contestó, y de hecho contestó mucho más abundantemente de lo que ella pidió. Además de darle a Samuel, ella tuvo otros 3 hijos y unas 2 hijas más. En Samuel, claro, Dios le dio el gran varón de Dios. Desde su infancia, él fue un gran cristiano. Él vivió en el tabernáculo desde niño. Llegó a ser el último juez de Israel y el primer profeta y un gran sacerdote del Antiguo Testamento. Fue el que ungió a los primeros dos reyes de Israel, a Saúl y a David. Pero sobre todo en la Biblia, Samuel es reconocido como un hombre de oración. Un hombre fuerte y poderoso en la intercesión. Según Jeremías, capítulo 15, los hombres más poderosos en cuanto a la oración y sobre todo en cuanto a la intercesión delante de Dios, fueron dos. El primero fue Moisés y el segundo fue Samuel. Un gran hombre que sabía cómo interceder ante Dios. Ahora, leyendo de Samuel y todo lo que pasó en su vida y quién era él, uno pudiera pensar, bueno, fue un hombre extraordinario, él fue un Superman, alguien muy diferente. Pero ¿saben cómo le hizo él, cómo vivió? En Hebreos capítulo 11, ¿qué nos da el secreto? ¿Cuál fue la clave? Hebreos capítulo 11, y vamos a leer comenzando con el versículo 32. Hebreos capítulo 11 y el versículo 32. El autor dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿cómo vivió, cómo logró todas esas cosas Samuel? Por fe. Por fe. Ya hemos estudiado bastante ese tema en estos últimos domingos. Y Samuel, hermanos, David, todos esos grandes hombres de Dios, vivieron y lograron todas estas cosas por la fe. Fe en Dios y fe en el Hijo de Dios. ¿Samuel creyó en Cristo? Claro que Samuel tuvo fe en Cristo. Vean Hechos capítulo 3. Específicamente nos dice Hechos capítulo 3 y versículo 24. Hechos 3:24, está Pedro, el apóstol Pedro, predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que los tiempos de refrigerio van a venir, versículo 19 y 20. Y él dice, todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron de estos días. Samuel sabía y predicaba de Cristo. ¿Sabían ustedes que la palabra Cristo aparece por primera vez en la Biblia en 1 Samuel capítulo 2? La palabra Cristo aparece por primera vez en toda la Biblia en 1 Samuel capítulo 2. A nuestro Señor Jesucristo se le llamaba el Hijo de David por 2 Samuel capítulo 7. Samuel sabía de Cristo. Él tenía fe en Dios, fe en Cristo. De hecho, los libros de 1 y 2 de Samuel fueron escritos para darnos la biografía de David. Y la promesa que Dios le daba a ese gran hombre de Dios, al rey David, acerca de su hijo, que tendría un reinado eterno. ¿Quién sería? ¿Salomón? No, por supuesto que no. ¿Absalón? No, por supuesto que no. Estaba hablando de Cristo nuestro Señor, el rey de Israel eterno. ¿Recuerdan? Vamos al Gólgota, vamos al Calvario, y vayamos a la cruz, y leamos el título, la causa que pusieron sobre la cruz. ¿Por qué lo crucificaron? El rey de los judíos. Y fueron unos que cambien el título. Él dijo, Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito, y estaba escrito por la mano de Dios realmente. El rey de los judíos para siempre, nuestro rey eterno, de acuerdo a 2 Samuel capítulo 7. Los domingos, a veces, después de los servicios, les pregunto a mis hijos, ¿de qué se trató la predicación? Para ver si estuvieron atentos. Y el ángel, cuando no está seguro, siempre contesta lo mismo. Se trató, me dice, de Cristo. Bueno, por supuesto, él siempre se la saca bien si contesta con esta respuesta, ¿verdad? Bueno, si ahora les preguntan de qué se trató el sermón y ustedes contestan de Cristo, es cierto, está en lo correcto. Primero de Samuel, estas historias se escribieron para darnos a conocer el principio del reino de Cristo. En las palabras del profeta Isaías, las misericordias firmes a David. Isaías capítulo 55. Pero pasemos a las lecciones, a los temas principales de primera y segunda de Samuel. El primer tema que resalta, si ustedes los leen los primeros capítulos, el primer tema que resalta en la historia de Samuel es que todos los hombres fallan. Todos los hombres fallan. Elí, la historia de Elí, qué triste, falló en cuanto a sus hijos. Sus hijos profanaron el tabernáculo. Luego está el pueblo pecó. No querían una teocracia, ellos querían una monarquía, querían un rey. Lo más triste de todo, dice, queremos un rey como las demás naciones, como el mundo queremos ser. El pueblo pecó. Saúl, por supuesto, el primer rey de Israel, pecó. No destruyó a los amalecitas totalmente, trató de matar a David, trató de matar a Jonatán, y lo último fue con una bruja. Una medio. Saúl pecó. David, tan solo el nombre David, nuestra computadora, nuestro cerebro automáticamente piensa en Urías, en Betsabé. Qué triste la historia de David y cómo pecó el gran rey David. Por supuesto, sus hijos, Amón, qué terrible el pecado de Amón contra su hermana Tamar, y la traición de Absalón. Absalón, el hijo amado y favorito de David, como traicionó a su padre y traicionó al pueblo de Dios. Todos los hombres fallan. Con razón Salomón dice al dedicar el templo, no hay hombre que no peque. Y David escribe, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo cita el apóstol San Pablo. Leer entonces Samuel, confirmamos esta verdad. Todos los hombres somos pecadores. Hasta los más grandes cayeron. Entonces, hermanos, estemos alerta. Cuidado, nosotros también podemos ser tentados. Cuidado, oremos cada mañana y cada noche el Padre nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si David cayó, si Salomón cayó, si Elí cayó, nosotros también podemos caer. Oremos al Señor para que nos proteja. No confiemos también en los hombres. No confiemos en reyes y en príncipes. No confiemos en los profetas, en los pastores. Confiemos en Dios nada más. Solo Él es perfecto. Puestos los ojos en Jesús. Solo en Él, hermanos. Solo en Él. El segundo tema que resalta en los libros de Samuel es el de la santidad perfecta de Dios. Todos los hombres fallan, es el primer tema. El segundo que sobresale en Samuel es la santidad perfecta de Dios. Y esto lo vemos, sobre todo lo aprendemos en lo que pasó con el arca de Dios. Ustedes pueden leer los primeros capítulos en qué pasó con el arca de Dios, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Lean qué pasó cuando los filisteos se robaron, tomaron el arca de Dios y se la llevaron a sus pueblos. Tumores, problemas, plagas, pestilencia. ¿Qué pasó con los hombres de Betsemes que se atrevieron a ver el arca? Capítulo 6. Lo que pasó al amigo de David, cuando iban tratando de llevar el arca para exaltar al pueblo de David, y cómo el arca se tropezaba y se iba a caer, y Usa tocó, fíjense, nada más la tocó, y ahí quedó fulminado. Ahora, el problema no era la caja de oro que en los querubines, en las esculturas, el problema no era eso en sí. El problema es que el arca representaba la presencia, la santidad de Dios. Por eso nadie, ni siquiera los levitas, podían tocar el arca de Dios. Mucho menos ver dentro del arca de Dios. Dios es santo, santo, santo. Ahora, no me malentiendan. El problema del pecado, hermanos y amigos, el problema del pecado no es el pecado en sí. El problema del pecado es que es contra la santidad de Dios. Ese es el problema del pecado. Es contra la santidad perfecta de Dios. Cuando David confiesa su pecado, él dice, contra ti solo he pecado. Era contra Dios y su santidad. Por eso, en el mismo día, murieron los hijos de Eli. Y Eli y su nuera. Por eso en ese día, ¿se acuerdan? Ichabod, sin gloria. La gloria se ha ido. ¿Por qué? Por el pecado contra la santidad de Dios. Por eso fue desechado Saúl. Por eso 50,070 hombres de Betsemes fueron fulminados por ver dentro del arca de Dios, por la santidad de Dios. Por eso falleció el hijo de David de Betsabé. Por eso 70,000 personas murieron cuando David pecó contra Dios, censando al pueblo por la santidad de Dios. Escúcheme muy bien. Es por la santidad de Dios que hay un infierno. El pecado en sí no es el problema. Es por la santidad perfecta de Dios. Un tema que se resalta mucho en este libro de Samuel. El último tema que vamos a considerar de Samuel es el de la soberanía absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano. Él está sobre todas las cosas. Él limita, Él controla, Él guía todas las cosas, aun las cosas malas. Todo está bajo su voluntad, todo predestinado por Él. Vean con sus propios ojos, por ejemplo, 1 Samuel, capítulo 2. Véanlo, por favor, para que lo crean lo que dice. 1 Samuel, capítulo 2, y el versículo 6. 1 Samuel 2, 6. Es en este capítulo donde nos encontramos la primera mención de la palabra Cristo ungido en toda la Biblia. 1 Samuel 2, 6. Jehová, ¿qué dice? ¿Qué? Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y le dar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios es soberano. 1 Samuel 10:9. 1 Samuel capítulo 10 y versículo 9. La vida y la muerte están en las manos de Dios. La muerte no es independiente. El diablo no es el que mata. Todo está en las manos de Dios soberano. Pero vean también el corazón, el espíritu del hombre. 1 Samuel capítulo 10 y versículo 9. Comienzo de la historia de Saúl. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Dios cambió, Dios transformó el corazón de Saúl. Dios es soberano sobre el corazón, el espíritu, la mente, el alma de todos los hombres. Él está en control. 2 Samuel 17:14, otro ejemplo de la soberanía de Dios. 2 Samuel capítulo 17 y versículo 14. Muy interesante. Aquí nos encontramos a David huyendo de Absalón, su hijo, habiéndolo traicionado su propio hijo. Y va huyendo porque Absalón, si puede, va a matar a David. Pero Absalón se encuentra entonces en el pueblo, en la ciudad de David, y nos dice la palabra de Dios. 2 Samuel 17:14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Quién estaba en control? ¿Ahitofel? ¿Absalón? Dios en control. Dios ya había ordenado, ya había predestinado. y a Tofel como Judas Iscariote. De hecho, en los Salmos nos habla de Judas haciendo referencia a Tofel. Fue y se colgó. El último, véanlo con sus propios ojos. Difícil de entender. Segunda de Samuel 24:1. Segunda de Samuel 24:1. El último capítulo de Samuel. David censa al pueblo contra la ley de Dios. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. ¿Qué? David pecó ordenando el censo. ¿Pero quién había ordenado? ¿Quién lo incitó? ¿El diablo? ¡No! ¡Jehová Dios en control! Esa es la soberanía de Dios. Ahora, tal vez usted piense, bueno, entonces Dios es cruel. Dios es un déspota. Nosotros no somos más que robots. Entonces, ¿por qué nos castiga si Él determina todo? Si Él es soberano, entonces, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Y los terroristas y las guerras, ¿por qué tanta enfermedad y cáncer y todas estas cosas? ¿Por qué si Él es soberano, si esto es cierto lo que está diciendo? Bueno, número uno, la soberanía de Dios es incomprensible. Nosotros como humanos no entendemos la soberanía de Dios. Nosotros, hermanos, somos como una hormiguita, un microbio finito ante la majestad y soberanía y trascendencia de Dios que está en control de todo el universo. Y así como la hormiguita no nos entiende cuando la aplastamos en la cocina, de la misma manera nosotros no entendemos a Dios porque hace lo que Él hace. Nosotros como humanos no entendemos la soberanía de Dios. Si la entendiésemos, entonces no seríamos humanos. Número dos, la soberanía de Dios no nos quita nuestra responsabilidad y nuestra voluntad. La soberanía de Dios no nos quita nuestra responsabilidad y nuestra voluntad. Los que crucificaron, y este es el mejor ejemplo, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron voluntariamente. Ellos voluntariamente gritaron: ¡crucifícale! Ellos voluntariamente agarraron el martillo. Ellos voluntariamente pusieron esa corona sobre su cabeza. Ellos voluntariamente lo torturaron a latigazos. Voluntariamente. Y son responsables ante Dios. Pero ¿quién había ordenado la cruz? Dios había determinado, por su consejo determinado, había ordenado la cruz de nuestro Señor para nuestro bien y su gloria. Y esto es lo último y más importante. La soberanía de Dios, hermanos, es para su gloria. La soberanía de Dios actúa, procesa, limita, controla todo para la gloria de Dios. Entonces nuestra actitud debe de ser la de Elí cuando él dice en 1 Samuel capítulo 3 y versículo 18. Samuel había escuchado la voz de Dios: Samuel, Samuel, y no sabía quién era. Elí le explica: ve y contesta, he aquí tu siervo, dime, habla, porque tu siervo oye. Y Dios le dice a Samuel lo que va a pasar y cómo Dios va a castigar a Elí por su pecado. Y Elí, nos dice el versículo 8, escuchó, Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Se acuerdan de la higuera que se secó? ¿Se acuerdan de esa historia? Nuestro Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario. Y hay una higuera con hojas, pero no hay fruto. Tenía hambre nuestro Señor, iba a comer un higo, pero no hay higos. Y un evangelio nos dice No había higos porque no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué nuestro Señor secó la higuera? ¡Injusto! Déjeme decirle, número uno, porque Él es soberano. Y número dos, porque así se glorificaba Dios. Pregúntele a la higuera. Y yo les aseguro, la higuera contestaría. Si ustedes le preguntan, ¿qué opinas tú de esto? Que te secaron y no era justo. Y la higuera iba a contestar alegremente, claro que sí que me seco. Mil veces me seco. Si secarme glorifica a Dios. Claro que sí. La gloria de Dios es lo más importante. Y la soberanía de Dios lleva eso. Entonces, hermanos, como cristianos, esta doctrina, aunque no la comprendemos, nos debe de consolar mucho. Y nos debe de animar mucho. El diablo no está en control. Los hombres no están en control. ¿Y saben qué es lo que estaba pensando yo y me animó mucho? ¡Yo no estoy en control de mi propia vida! ¡Dios está en control y terminando y protegiendo mi cristiandad! ¡Dios está en control! El destino ciego y desconocido no está en control. Muchos que piensan, ¿verdad? Fue su destino. O va a pasar lo que va a pasar. Qué triste fuera si estaríamos sujetos a lo que va a pasar, al destino ciego. No. Dios, bueno, sabio, bondadoso, está en control. Control total. Nada nos va a suceder. Como cristianos, ni un pelo, ni un cabello cae de nuestra cabeza sin su consentimiento, para su bien, para nuestro bien y para su gloria. ¿Amén, hermanos? La soberanía de Dios. Un tema que resalta mucho en primera y segunda de Samuel. Vamos a terminar nuestro estudio de estos libros considerando algunas lecciones muy prácticas de primera y segunda de Samuel. La primera es la importancia y el poder de la oración. La importancia y el poder de la oración. Así comienza este libro. La oración de Ana, cómo derramó su alma ante Dios. Pero vean el capítulo 7 y el versículo 5. 1 Samuel 7, 5. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Versículo 9. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Con el cordero sacrificado, el cordero de Dios, en Cristo, él oró a Dios, y Jehová le escuchó. Capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová. Uno de mis favoritos, 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, intercediendo por el pueblo de Dios. Bueno, ¿saben por qué no vienen tantas personas los miércoles? Bueno, hay algunas personas que tienen trabajo, yo estoy, yo lo sé. Pero ¿saben por qué no oramos y como debemos de orar? Porque realmente no creemos en el poder de la oración. Realmente ahí está el problema. No creemos que vale la pena orar. No creemos que vale la pena hincarnos y derramar nuestro corazón a Dios. Samuel nos testifica y nos enseña antes que Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¡Lean Samuel! Como Dios contestó. Y el mismo Dios de Samuel es nuestro Dios. Y la misma fe de Samuel es nuestra fe. Es fe en Cristo, hermanos. Pero sobre todo en cuanto a este punto, hermanos, aprendamos a interceder. Aprendamos a orar intercediendo por nuestros hijos, intercediendo por nuestros amigos, por nuestros hermanos, intercediendo por nuestra ciudad, intercediendo por nuestro país. Hay unos creo que son los testigos de Jehová. No les gusta la bandera, no les gusta saludar a la bandera, no les gusta eso del patriotismo. Pero como cristianos, hermanos, debemos de ser los más patriotas. Oremos por México. Tengamos compasión de nuestro país. La segunda lección práctica. La responsabilidad de los padres para con sus hijos. La gran responsabilidad de los padres para con sus hijos. Esta lección flashea, no sé si existe esa palabra en el diccionario, pero como que flashea una luz alarmada a través de este libro. Los padres son responsables de los hijos, los padres son responsables de los hijos. Elí, el comienzo del libro, ¿cuál es el problema? Los hijos de Elí, que él, dice la palabra de Dios, no los estorbó, no les ayudó, no los educó, no los guió en las cosas del Señor. ¿Y saben qué pasó? A través de toda la historia, y termina el libro, con problemas con David y sus hijos, Amón y Absalón, los hijos, el mismo David, no cumplió con esta gran responsabilidad. Lean 1 Samuel 3:13 con sus propios ojos. Vean qué tan responsable nos hace Dios de nuestros hijos. 1 Samuel 3:13. Dios le dice a Samuel, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Juzgaré a su casa para siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Y saben cuál es lo más triste de la historia de Samuel? Vean el capítulo 8 y el versículo 1. 1 Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel. Algo que me hizo pensar fue, ¿cuántos años tenían los hijos de Elí? ¿Saben cuántos años tenían los hijos de Elí? Cuando menos 30 años. Estaban casados. Eran sacerdotes ya, cumpliendo con las funciones del tabernáculo. Quiere decir que cuando menos tenían 30 años. Es decir, no es excusa, hermanos, la mayoría de edad. No podemos decir, ya tiene más de 18 años, él sabe lo que hace. Nuestros hijos son nuestros hijos para siempre. Para siempre. Oremos fielmente por ellos. Eduquémoslos. Seamos un ejemplo a ellos. Días pasados fui a Mesa, y a Mesa, Arizona, y estuve cerca de un parque que nos gusta mucho. Y pasamos por ahí. Y había mucha gente, muchas familias ahí jugando. Regresamos a la casa donde nos estábamos quedando. Y le comentamos, ¿verdad? Pero hay tanta gente en el parque. Sí, me dice, es que en esta área hay muchos mormones. Y ellos cuidan y la pasan mucho tiempo con la familia. Y pensé yo, ¿los mormones son famosos por eso? ¿Cómo protegen y pasan tiempo con la familia? Como cristianos, hermanos, de todo el mundo debemos de ser los mejores en cuanto a la protección y educación y pasar el tiempo con nuestra familia. Que la gente nos vea y en vez de los mormones que digan, esos son cristianos, pasan tiempo con sus hijos, miran cómo los aman, miran cómo los educan, esos son cristianos. Oh, hermanos, que esto cambie ahora. Oremos, intercedamos por ellos fielmente. eduquémoslos. Es una gran lección del libro de Primera y Segunda de Samuel. La tercera lección, muy práctica también: el pecado trae consecuencias. El pecado trae terribles consecuencias. En las palabras del apóstol, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 50.070 hombres murieron por ver el arca de Dios. Y no es una leyenda. Usa de verdad murió fulminado al tocar el arca. Déjame decirte, toca tú el pan de la Santa Cena indignamente y va a haber consecuencias. Una hermana dijo, ay, qué legalistas en esa iglesia en cuanto a la Santa Cena. Déjame decirte, toca tú el pan de la Santa Cena indignamente y va a haber consecuencias. Léelas tú en 1 Corintios 11. Trata mal a tu esposa, trata mal a tus hijos, va a haber consecuencias. Ve esa página del internet. Va a haber consecuencias. Hay pecado, hay consecuencias. David oró y oró por su hijo. Pero el niño murió. El hijo de David y Betsabé murió. El diablo te dice como a Eva, no vas a morir, no te va a pasar nada. Hermanos, Dios no puede ser burlado. La santidad de Dios no puede ser burlada, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuidado, alerta, arrepiéndete, confiesa tu pecado antes de que sea demasiado tarde. En penúltimo lugar, Dios protege y cuida a su pueblo. Una gran lección de 1 y 2 Samuel. Dios protege y cuida a su pueblo. 1 Samuel 17 y versículo 37. David, tratando de poner la armadura de Saúl y yendo a la batalla contra Goliat. Todos dicen, no puedes, eres muy pequeño, eres un joven, eres un niño. Y él contesta, 1 Samuel 17, 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos libra. Ana cantó, la madre de Samuel, ella cantó en 1 Samuel 2:9, él guarda los pies de sus santos, aún nuestros pies. Como las palabras de San Pablo. Esta sí, véanla con sus propios ojos. 2 Timoteo, capítulo 4, y versículos 17 y 18. 2 Timoteo 4, 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y subrayen, versículo 18, 2 Timoteo 4. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digno de ser escrito en oro este versículo. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Una gran promesa aquí para los cristianos. Ahora, no sé cuál es el Goliat que usted está confrontando. No sé cuál es su problema. Pero confíe en Dios. Confíe en Dios. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a proteger. Él nos libró del pecado. Él nos va a librar del león. Nos va a librar hasta que lleguemos al cielo. ¿Amén, hermanos? Amén. En último lugar, Dios perdona todo. Dios perdona todo. 2 Samuel 12:13. Natán le ha contado a David esa triste y trágica historia de ese hombre malo que robó la corderita de su vecino. Un hombre rico. Y la única corderita de su vecino, de ese hombre pobre que la había educado como a su propia hija. David le dice, ese hombre va a morir. Y Natán le dice, tú eres el hombre. Pero vean qué precioso es el versículo. 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Dios te ha perdonado, David. Y el último, 2 Samuel 24:25. El último pecado aquí en este 2 Samuel, David censa al pueblo. Y han muerto 70,000 personas. Y llega el final. Y el último versículo dice: edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Cualesquiera que sea nuestro pecado, hay esperanza. Cualesquiera que sea nuestra iniquidad, nuestra falla, hay esperanza de perdón por el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, calmó la ira de Dios y pagó por nuestras injusticias. Pero he pecado como cristiano, dice usted. Digo yo, he pecado como cristiano. ¿No era cristiano David? Era cristiano. Pero he cometido un gran pecado. ¿Más grave y serio que el de David? ¿Más grande y serio algo has cometido que no pueda la sangre de Cristo lavar? Imposible, imposible. Arrepiéndete. Ve al hijo de David, al ungido de Dios. De eso se trata el libro de Samuel. Oremos a Dios. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, la falta de vocabulario y emoción para describir la grandeza de tu santidad y la hermosura de tu perdón y la misericordia que tienes para con nosotros en Cristo Jesús, conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora por nosotros, por amor a nosotros. Pedimos, Señor, que apreciemos al gran Hijo de David. Exáltalo a Él. Aún en nuestras vidas este día, Señor, vayamos a nuestras casas pensando en las cosas que hemos oído. Que tu Espíritu Santo con poder las escriba en nuestros corazones, animándonos, alimentándonos, sustentándonos para el arrepentimiento y la fe, conforme sea necesario. En Cristo Jesús. Amén.